la semana pasada. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La distancia social por epidemia no es solo cosa de humanos. Las hormigas y las abejas también hacen cuarentena cuando se enferman. Los humanos no somos los únicos seres vivos que afrontamos las enfermedades colectivas con medidas de distancia de seguridad. Son muchas las especies con algún tipo de organización social que separan, aíslan o expulsan a miembros enfermos o envejecidos del grupo para no comprometer la supervivencia de la población. Pero pocas presentan una respuesta tan bien organizada ante las epidemias en animales como las hormigas y las abejas, según revela un estudio publicado en la revista Science. La citada investigación concluye que algunos tipos de hormigas y abejas, cuando se sienten enfermas, se autoaíslan para proteger al grupo. En otros casos, son los demás miembros de la colmena y del hormiguero los que evitan a los que presentan algún tipo de patología. Y en algunas especies de abejas, se ha observado que los insectos sanos expulsan por la fuerza a los contagiados. En algunos hormigueros, los científicos observaron que cuando varios de los miembros se habían contagiado de un tipo de hongo, los demás insectos sanos no solo se alejaban del portador del parásito, sino que procuraban mantener la distancia con todos los integrantes de la colonia. El objetivo de este estudio era analizar los cambios en el comportamiento social de distintos animales, incluidos los humanos, que ven amenazados sus grupos por una enfermedad que afecta a algunos de sus miembros. La investigación ha concluido que son varias las especies que, ante el peligro de una epidemia, activan mecanismos sociales para aislar de una forma o de otra a los individuos contagiados, ya sea por iniciativa de los propios enfermos o forzados por los demás, como es el caso de las abejas mencionadas. Los investigadores explicaron que examinar esas dinámicas en distintas especies puede ayudarle a comprender los procesos complejos por los que se propagan las enfermedades y evolucionan los virus en los seres humanos, con el fin de prevenir pandemias como la del coronavirus o al menos reducir su impacto.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, Nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
me ladraron los perros, ya desperté a los vecinos, soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía. Y créalo o no, al fin la encontré, la miré de nuevo y la volví a querer. Y créalo o no, al verme me dijo, agua que vas de beber, déjala correr. Por hacerme el bueno no fui a la cita y la champaña ya estaba fría, te dejé vestida sabiendo que ya eras mía.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El genial físico británico Stephen Hawking dependía de un dispositivo para comunicarse a causa de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. La traqueotomía a la que fue sometido lo dejó mudo, por lo que con el cuerpo paralizado utilizaba la mejilla para enviar comandos a un teclado virtual que luego eran transformados en sonido por un sintetizador de voz. Como el científico, muchas personas que han sufrido devastadores accidentes cerebrovasculares, trastornos neurológicos e incluso cáncer dependen de dispositivos semejantes para contactar con el mundo que los rodea. Estas tecnologías pueden resultar de gran ayuda, pero son mucho más lentas que la velocidad normal de habla humana. Generalmente permiten 8 palabras por minuto, lo que está muy lejos de la comunicación fluida natural, con unas 150 palabras por minuto como promedio. Pero quizás pronto haya una forma de acelerar el proceso y devolver la voz a quienes la han perdido. Científicos estadounidenses de la Universidad de California en San Francisco y la de Emory en Atlanta han desarrollado una nueva interfaz cerebro-ordenador capaz de reproducir frases enteras directamente del pensamiento. Y lo han hecho gracias al Deep Learning, aprendizaje profundo, el sofisticado campo de inteligencia artificial que imita la manera en que aprende el cerebro humano. No es la primera vez que se da a conocer una máquina que lee la mente con una tecnología similar, pero en la mayoría de los casos solo ha logrado captar palabras monosílabas sueltas. Según se explica en la revista Nature, este equipo multidisciplinario de neurocientíficos, ingenieros, lingüistas e informáticos han desarrollado un decodificador que puede transformar la actividad cerebral en lenguaje utilizando las señales neuronales que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Para empezar, los investigadores registraron con electrodos intracraneales la actividad cortical del cerebro de 5 voluntarios mientras pronunciaban varios cientos de oraciones en voz alta, frases sencillas en inglés escogidas por su fonética como "The proof you're seeking is not available in books", la prueba que estás buscando no está disponible en los libros, y también "Shipbuilding is a most fascinating process", la construcción de barcos es un proceso fascinante. Para reconstruir el habla, en vez de transformar las señales cerebrales directamente en señales de audio, lo hicieron en 2 etapas. En la primera, los autores decodificaron las señales cerebrales responsables de los movimientos individuales del tracto vocal. Solo entonces transformaron los movimientos decodificados en oraciones habladas. Los oyentes pudieron identificar y transcribir fácilmente el discurso sintetizado. Chetan Pandarina y Yadia Ali señalaron que los autores han logrado una prueba de concepto convincente, aunque aún quedan muchos desafíos antes de que se pueda convertir en una interfaz cerebro-computadora clínicamente viable.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Apple está trabajando con investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y la compañía farmacéutica Biogen en nuevas funciones para detectar la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo. La compañía californiana quiere comprobar si los datos recogidos por los sensores del iPhone y el Apple Watch pueden usarse para detectar de manera fiable patrones asociados con trastornos de salud mental y cognitivos. La asociación de Apple con UCLA se conoce internamente por el nombre en código SeaBreeze y se centra en la detección de la depresión y la ansiedad. La asociación de Apple con Biogen se denomina PI y se centra en la detección del deterioro cognitivo leve. La investigación de UCLA se basa en los datos recogidos por las cámaras, el teclado y los micrófonos del iPhone, así como los sensores de movimiento y los monitores de signos vitales y sueño del Apple Watch. Los investigadores recogen todo tipo de datos, desde las expresiones faciales, el ritmo al andar y los patrones del habla, hasta la velocidad de escritura, el contenido del texto y los errores tipográficos, para luego compararlos con los resultados de un cuestionario sobre las emociones de los participantes y sus niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés. La investigación de Biogen analiza los datos de manera similar, siguiendo un estudio de 2019 que determinó que 31 adultos con deterioro cognitivo usaban sus dispositivos de Apple de manera diferente a un grupo de control sin signos de deterioro. La noticia de que Apple trabaja en nuevas funciones de salud no nos sorprende. Las funciones de salud de Apple Watch son uno de sus mayores reclamos. Apple acaba de lanzar una actualización de watchOS que incluye un seguimiento del sueño más detallado, una nueva aplicación de mindfulness y una función que mide la estabilidad al caminar, y se rumorea que la próxima versión del hardware del reloj podría traer un sensor de glucosa en sangre y un monitor de fertilidad basado en la temperatura corporal. Pero un detector de la depresión, la ansiedad o el deterioro cognitivo es otra cosa. Si estos estudios demuestran la viabilidad del iPhone y el Apple Watch para reconocer patrones relacionados con trastornos mentales, especialmente de los desórdenes de salud mental, que están muy estigmatizados, Apple probablemente irá con pies de plomo a la hora de comercializar la función. En otras palabras, probablemente no sería un detector de depresión como tal, porque Apple no podría diagnosticar la depresión en ningún caso, sino quizás una aplicación que avisa de que puedes estar en riesgo de este trastorno y que quizás deberías consultar a un profesional, como ya ocurre con sus aplicaciones de electrocardiograma o medición de saturación de oxígeno en sangre.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo, Baby K. Prendo unos picos de luna, lo meto en la sangría. Se me allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo. Quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la faia, l'estate, la festa. Colore dove non tramonta mai il sole, c'è una giungla sulla costa, nelle foto vengo mossa, c'è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere, ho scordato tutto tranne che eravamo insieme, la musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa. E allora dimmi com'è.